La 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 la.
Lo único que hacemos es le damos al virus virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Virus virus, virus, virus.
Viru, viru, con Natalia Ubal.
Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Bueno, educación es el tema de hoy.
Sí, es un tema muy amplio. Pensaba abordar tres aspectos, no más. Uno, el de las exoneraciones tributarias a las instituciones de enseñanza privada, que estuvo en discusión en estos días. Otro, el tema de lo... Se habla mucho siempre de los resultados, ¿no? Y la de, por ejemplo, Tabaré Vázquez decía ayer la educación de calidad. Bueno, ¿qué es? ¿A través de qué indicadores podemos medirlo? Y después también pensaba abordar un poco el tema de la distribución presupuestal y si corresponde, digamos, bueno, si sacamos recursos para la enseñanza, ¿de dónde podrían extraerse esos recursos, no? Y bueno, un poco esa discusión. Entonces voy a empezar por lo primero, que es el tema de las exoneraciones tributarias. El domingo, ustedes lo leyeron, FENAPE sacó un comunicado que es bastante amplio, en realidad, después de la asamblea, varios comunicados, y uno de ellos mencionaba, en un párrafo nomás, a las instituciones de Jubilar e Impulso. Decía el comunicado de FENAPES: basta de experiencias privatizadoras de la enseñanza, como los liceos Jubilar e Impulso, en los que el Estado asume la responsabilidad de crear los establecimientos y además exime de impuestos a empresas que se presentan como benéficas, pero que no hacen sino incrementar sus ganancias lucrando con la educación de los más pobres. Eso decía FENAPES el domingo. Hay, a su vez, el domingo se mandó la rendición de cuentas al Parlamento, donde hay una disposición que no menciona con nombre y apellido el Liceo Jubilar, pero que lo comprende, digamos, ¿no? Y tiene que ver con las exoneraciones tributarias. Hay que hacer una aclaración antes, y es que ya en la Constitución de la República hay un artículo que establece que las instituciones de enseñanza privada y las culturales estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, ¿no? Eso está en la Constitución. O sea que hablábamos con gente del gobierno, bueno, si se quejan de esto, en realidad debería reformarse la Constitución para sacarle la exoneración de tributaria a las instituciones de enseñanza privada. Entonces ahí ya tenemos un nivel bastante grande. Después, lo que existen también son las regímenes de donaciones especiales. O sea, a las empresas que quieren colaborar con estas instituciones de enseñanza privada, determinadas instituciones, se les exonera una parte de los impuestos, ¿no? El Estado asume una parte de los costos de esa donación. Y bueno, entonces, respecto a ese régimen de donaciones especiales, en la rendición de cuentas que se mandó el domingo al Parlamento, incluye, o sea, es como una modificación del código tributario, y especificándola más, e incluye como beneficiarias de estas donaciones a, dice, las instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico profesional y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas, ¿no? Acá entraría, hablando con gente del Ministerio de Economía, acá entraría, por ejemplo, el Jubilar, pero también otras instituciones, ¿no? Entonces se las incorpora en ese régimen, al cual también están adscriptos todos los establecimientos públicos de educación primaria, secundaria, UTU y formación docente, ¿no? Pero un poco también, incluso la educación terciaria está en este régimen de donaciones especiales: la Católica, la ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la República, la de la Empresa, el CLAE. Todas esas instituciones están comprendidas dentro de esto. Entonces, en realidad, el Jubilar y el Impulso, digamos, solamente, no es que se le dio una donación, porque está bueno aclararlo, ¿no? No se creó un régimen especial para el Liceo Jubilar ni Impulso, sino que es un régimen general que incluye al Jubilar y el Impulso. Pero bueno, está la discusión si, y la plantea FENAPES, si el Estado debería hacerse cargo de una parte, digamos, del financiamiento de este tipo de instituciones. Y bueno, sobre eso conversé con gente del gobierno, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Economía hablé con el director general de Secretaría, Pedro Apesteguía, socialista, y que en el Ministerio de Educación con Pablo Álvarez, el director también general de Secretaría y de la CAPELE. Y los dos me coincidieron en que debería reverse ese régimen de exoneraciones, cosa que me llamó la atención porque, bueno, en ningún momento, por lo menos hasta ahora, ha estado planteado que el gobierno no ha dicho, bueno, debería reverse este régimen, incluso en la rendición de cuentas lo incorpora y lo especifica más. Pero bueno, por ejemplo, Apesteguía era partidario de dar la discusión. Primero explicaba un poco cómo se hace este cuál es el mecanismo de la donación y cuáles son los beneficios para la empresa.
Tienen que presentar proyectos al Ministerio de Economía, presentan proyectos, es decir, ellos tienen que decir qué van a hacer con la plata. Presentan un proyecto que tiene un límite, no es infinito. Es decir, se presenta acá y dice, bueno, tengo un proyecto, digo cualquier cosa, ¿no? Tengo un proyecto para hacer un aula, valor $20,000. Está, te lo apruebo. Cumplió con todo lo que tiene que cumplir, se aprueba ese proyecto. Él tiene que conseguir donaciones especiales para ese proyecto.
Perfecto.
Una empresa viene y lo que hace es deposita en una cuenta que nosotros se la abrimos para ellos, ¿sabes? Donde viene el empresario y deposita en la cuenta.
Apesteguía explicaba que hay que presentar un proyecto, ¿no? Como para obtener o caber dentro del régimen de donaciones especiales. Bueno, nosotros queremos hacer un aula con determinadas características, vamos a buscar donaciones de tales y cuales empresas, y bueno, esas empresas aportan en una cuenta y para específicamente para ese proyecto, ¿no? Así es un poco el régimen. Y bueno, él me decía, le preguntaba entonces si debería reverse el régimen de exoneraciones, y Apesteguía me dio su postura personal.
Te digo, el régimen existe porque el Parlamento lo votó, ¿no? Alguien hizo una iniciativa, digo, pero tendría que ser régimen, es bastante viejo, ¿no? Y lo usa instituciones privadas e instituciones públicas.
¿Pero vos estarías a favor, por ejemplo, de que se reviera o se discutiera un poco ese criterio?
Yo no tendría inconvenientes en reverlo, en estudiarlo. Es decir, para el Ministerio de Economía este tema siempre es un problema, porque obviamente eso se trata de una renuncia fiscal. Y entonces es una renuncia fiscal medio indeterminada. Entonces nosotros preferiríamos que el Parlamento le pusiera límites. Dijera, bueno, ¿cuánto puede ser la renuncia fiscal que estoy dispuesto para estas cosas? Y no que simplemente lo que hiciera fue listarse un conjunto de instituciones que pueden usar el régimen.
Claro, en realidad lo que está diciendo Apesteguía es que es como medio indeterminada el monto, ¿no? Porque depende un poco de la cantidad de instituciones que haya, y que él sería partidario de, en todo caso, si se quiere hacer una renuncia fiscal, que se establezca un monto, digamos, un porcentaje o algo que el Ministerio de Economía tenga la posibilidad de manejar eso como algo relativamente fijo, no tan variable, ¿no? Eso era un poco lo que decía. Y después Pablo Álvarez en realidad estaba a favor también de rediscutir el tema y decía que hay que desprivatizar la educación.
Estoy absolutamente convencido de que hay que desprivatizar el sistema de educación en Uruguay para fortalecer el sistema público. Esa es para mí una definición. Esto no implica atentar contra las instituciones individualmente, sino asumir una definición política en nuestro país con respecto al fortalecimiento de la educación pública. Para que no pasen cosas, entre otras cosas, discusiones como la que ahora se pueden llegar a estar dando con la propuesta esta de equiparar, ya no importa si para arriba o para abajo, salario de docentes vinculados a los legisladores. Me parece que más bien hay que volver a plantear la discusión de que, aunque estoy en contra, me parece, desde el punto de vista del armado de una política pública, de fijar un valor por ley para el presupuesto, me parece que sería mucho mejor promover una campaña de, si se quiere, fijar un mínimo de un 6% o el valor que se entienda conveniente del presupuesto destinado a la educación pública en nuestro país.
O sea que acá está diciendo que él está de acuerdo con la propuesta del 6%. Después me relativizaba, decía, bueno, en realidad si baja el PBI, que es el argumento de los que sostienen que no debería fijarse un porcentaje fijo para la educación. Dicen, bueno, si entonces si baja el Producto Bruto Interno,
baja la cantidad de plata.
Lo que decía Álvarez es, bueno, que se establezca como un mínimo, como un piso, y después si crece más, bueno, que le den más, o sea, pero en realidad, en definitiva, está de acuerdo con el 6% para la educación, que es un reclamo de los sindicatos, ¿no? Y también me decía él que incluso se debería retomar...
El 6% del PBI. Claro.
Sí, sí.
No, porque viste que ahora también está ese reclamo del 6% de aumento salarial.
Claro, el 6%...
Que capaz que se confundía.
Se confundía.
Es el 6% del PBI.
Del PBI. Y después, incluso se acuerdan, bueno, cuando se propuso esa incorporar como un porcentaje fijo del presupuesto para la educación, el 27%, que eso lo promovió el Frente Amplio y fracasó. Y bueno, él decía, bueno, la posibilidad de retomarlo incluso, ¿no? Que dentro del presupuesto el 27% sea para la educación. Hay una cosa similar, yo hablé también con Manuel Oroño, que es el presidente de FENAPES, y me decía algo parecido, decía, bueno, está bien, nos da más recursos, pero nos da más recursos porque el PBI creció. Pero en realidad, si uno toma el porcentaje destinado a la educación como porcentaje dentro del presupuesto, no ha crecido, decía él, ¿no? O sea, se daba el mismo porcentaje para la educación dentro del presupuesto años antes de los gobiernos del Frente Amplio que durante los gobiernos del Frente Amplio, sostenía él. Más o menos lo mismo, decía.
O sea, ¿no? hay más dinero, pero dentro de lo que es el presupuesto, el porcentaje es más o menos similar.
Claro, claro. Eso decía Oroño, yo tampoco lo chequeé,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ojo.
Pero de todas maneras, hay una realidad, hay un 120% más de presupuesto para la educación, ¿no?
Claro.
O sea, más allá de que no sea el porcentaje haya aumentado en relación al presupuesto nacional.
Está claro, sí, sí. Y bueno, y también, bueno, Álvarez hablaba específicamente de esto de las exoneraciones a instituciones privadas.
¿Alguien podría decir que eso coarta la libertad del empresario de destinarlo a los fines que entienda conveniente? Ahora, lo que se puede decir es que el Estado, por esa decisión del empresario, no tiene por qué aportar, digamos, ¿no? Está bien que el empresario quiera aportar en algo, pero me parece que en materia de educación debería ser financiado por el Estado con el aporte de todos.
Está, entonces él, digamos, de alguna manera comparte también este reclamo sindical. En realidad no está planteada tampoco la discusión en la interna del Frente Amplio, por lo menos públicamente, no sé, yo no lo había sentido, pero bueno, ya hay dos integrantes del gobierno que...
No, todo lo contrario, publica y dijo que incluso habría que replicar experiencias como la de jubilar,
claro,
el impulso, ¿no?
Claro.
O sea, que está en el otro lado del mostrador.
Sí, habría que ver, ¿no? Porque creo que hace poco, y no sé bien quién, alguien dentro del gobierno dijo que que eso no era tan así.
No era tan así.
No, que no era tan así. Salió, no me acuerdo quién fue, capaz que fue Canepa, pero no fue Canepa, a decir que el gobierno no proponía replicar estas experiencias.
Mujica no le escapa a propuestas de exoneración tributaria para empresarios, caso Plan Juntos, ¿no?
Por ejemplo. Sí, sí, sí.
Pero en general el Uruguay no le escapa, ¿no? Uh-huh. Porque cuántas inversiones extranjeras hay con exoneraciones...
No, pero estamos escuchando a gente del gobierno, ¿no? Hablar sobre el tema.
Yo lo que pregunto es si, por ejemplo, Álvarez, cuando dice hay que desprivatizar la educación, ¿quiere una educación que sea totalmente pública?
Él, creo que el concepto es que el Estado no se haga cargo, no financie en ningún modo, o por lo menos eso fue lo que yo le entendí, a las instituciones privadas.
No dice
que existan, no dice que no existan.
No, que existan las privadas, pero
que
el Estado no aporte nada. Que todos los recursos se los destine a la educación pública.
Claro. Y
claro,
va,
sí,
por ahí
está bien, es medio engañoso, ¿no? Porque a veces vos haces una exoneración y vos algo que dejás de cobrar, pero que no necesariamente el Estado, después si lo cobrase, lo está destinando a la educación. De hecho, no pasa.
No, totalmente. Y por eso decía lo de Plan Juntos, ¿no? Vos direccionás una inversión por omisión de cobrarla, ¿no? Cobrar el impuesto.
Es como hacer una especie de transferencia, ¿no? De alguna manera.
Sí, es difícil evaluarlo porque también es especular a ver si la donación se produciría o no si vos sacás la exoneración. Es como, ¿no? Medio complejo también de contabilizar.
No se daría, ¿no? O sea, vos tenés que tentar a la gente con algo.
Por eso, entonces...
Sí, me gustaría saber, ¿no? ¿Cuánto deja de percibir el Estado por esas... exoneraciones, esas cosas que no le cobra, por ejemplo, la educación privada?
Eso es un número interesante, pero también bastante difícil de sacar. Ahora, bueno, con el se podría sacar por ejemplo, en eso creo que estaban trabajando en la diaria, en elaborar como el porcentaje del presupuesto de la rendición de cuentas efectivamente destinado a la educación, ¿no? Que tiene varios rubros y también está en discusión a ver qué se contabiliza o no, porque Oroño decía, de FENAPES, que, por ejemplo, el 24% de digamos del presupuesto destinado a NEP se va en aportes patronales, dice él, ¿no? O sea, como un cuarto del presupuesto destinado a NEP se va en aportes patronales. Dice él, bueno, ¿por qué no exonerarlos o por qué contabilizar eso dentro del presupuesto destinado a la educación? Para él no debería contabilizarse.
Natalia, ¿podemos hacer una tanda y seguimos?
De todas maneras, no, para cerrar este tema, el eje de la discusión, ¿no sería más interesante, en vez de preocuparse por qué es lo que no le cobra el Estado a la educación privada, no preocuparse más por qué, dónde el Estado está gastando plata mal, o sea, plata que realmente está gastando mal, ¿no? Poner el foco en racionalizar el gasto del Estado en lugar de atacar por el lado donde deja de percibir un ingreso que lo hace como una especie de transferencia, entonces, para, o una exoneración para la educación privada.
No, bueno, alguien te puede decir, no, bueno, pero se van a meter con sus pares, ¿no? Que también son, en definitiva, empleados públicos.
Igual yo les pregunté a... No,
o sea, seguramente nunca... bueno, seguramente el discurso nunca... corporativo es otra cosa.
Sí, y bueno...
Si es por el discurso corporativo... no, yo pensé que era por honestidad intelectual a la hora de solucionar el tema de la educación. Si es por eso... bueno, si es por el discurso corporativo, no hagamos nada, ¿no?
No, todo el gasto del Estado está destinado a sueldos, y no lo tenés que sacar de sueldos necesariamente. Ahora yo les pregunté también a ellos, ¿de dónde sacar los recursos entonces, ¿no? Se dice, bueno, el 6%, el 27%, bueno, ¿de dónde salen los recursos si queremos destinarle más a la educación? Y sobre eso respondía también Pablo Álvarez.
Porque vos estás haciendo esa pregunta y yo digo, bueno, capaz que una de las respuestas es esa, es un discurso corporativista. Seguramente tenga su que ver. ¿Por qué no se hace foco en los excedentes?
Racionalizar el gasto del Estado, ponerle la etiqueta que pone, mejorar la gestión de los recursos, ponele como quieras, pero no me vas a venir a decir que yo no estoy hablando de sueldos de personas que le hagan al Estado, estoy hablando de gastos superfluos o dinero mal gastado o mal administrado que el Estado tiene, que hay en enormes cantidades. Bueno,
pero esa es otra discusión, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Son dos discusiones.
Bueno, pero aparte, a veces tiene que ver, ¿no? A veces tiene que ver, porque es lo que decía Juanchi. Vos podés apuntar los dardos hacia un lugar o hacia el otro. O podés apuntar los dardos hacia los dos lugares, ¿no? Podés criticar quizás los beneficios fiscales que tienen las instituciones privadas, pero también decir, bueno, pero por otro lado también ustedes pueden rascar un poquito del mal gasto que se hace a nivel estatal, ¿no?
Bueno, incluso el partido...
Yo, por ejemplo, tenés psicólogos que no van a laburar y marcan tarjeta. Bueno, ¿y?
Incluso
ese tipo de cosas.
Sí, claro. El Partido Nacional recientemente hizo una propuesta de darle un aumento a los maestros del 3% a cambio de que se quiten los cargos, algunos de los cargos de confianza política. Y FENAPES dice algo parecido. Dice que, por ejemplo, me decía Oroño, bueno, hay 70 cargos de confianza en aduana. ¿Por qué crearlos? ¿Para qué se precisa en aduana 70 cargos de confianza? No podía utilizarse ese dinero para otra cosa. Y esa discusión también estuvo planteada.
Bueno, entonces volvemos con eso después de la tarde. Seguimos, Natalia.
Seguimos. Bueno, hablábamos entonces de cómo o de dónde sacar el dinero, ¿no? Si para dar recursos extra a la educación, extra a los previstos. Y vieron que hubo algunos planteos de utilizar las reservas antes de que se terminara de elaborar la rendición de cuentas, por ejemplo, por parte del subsecretario de Economía, de Antonelli. Y Pablo Álvarez estaba un poco en la misma línea, porque yo le pregunté, bueno, ¿de dónde se podrían extraer esos recursos? Y él dijo, bueno, no hay que considerar el presupuesto como algo cerrado.
Yo entiendo que sí, que deben construirse, pero son muy diferentes a esto de una prueba sumativa. Yo, por ejemplo, un indicador de calidad, si se quiere, pondría, bueno, número de alumnos por grupo, es decir, el número de alumnos por grupo.
No era Natalia.
No, esto, ahí estaba hablando un poco de los indicadores de materia de calidad educativa. No sé qué pasó, capaz que...
¿Lo tenemos en otro audio ahora?
Es un audio, es el sí, es de Pablo Álvarez, el otro, ¿no? Sí. 5.
Considerar que el presupuesto es algo fijo tampoco es real, ¿no? En el fondo puede haber diferentes modalidades, como la utilización de la reserva como estaba planteado, u otras modalidades, o incluso el aumento o el incremento de la matriz tributaria, o por ejemplo la asignación directa de recursos como pueden ser los megaproyectos en las condiciones en que se entiendan que son sustentables o convenientes para el país, asignar la regalía de esos proyectos o royalty a elementos concretos del presupuesto nacional. O sea que no tiene que pensarse, esto es todo lo que hay y esto hay que repartir, eso es lo primero. Y aún si fuera así, bueno, habría que ver cada uno de los presupuestos de los ministerios que se tienen asignados para ver qué programas se podrían llegar a bajar. Creo que hay una tendencia siempre a ver, bueno, por ejemplo, saquemos en defensa y pongamos en educación, me parece que es una tendencia correcta, siempre y cuando más se discuta qué se quiere hacer con la defensa. Me parece que es muy demagógico decir saquemos al voleo a la defensa y pongamos la educación. Yo puedo estar de acuerdo, pero me parece que hay que discutir políticamente qué es lo que se entiende o qué es lo que se quiere decir cuando se dice eso.
A ver, más que defensa, se habla de parlamento, ¿no? Saquemos
sí.
De parlamento.
Sí, se habla de eso. Ahí lo que hablábamos un poco anteriormente, Oroño de FENAPES hablaba de los cargos de confianza, ¿no? De cómo podrían recortarse los cargos de confianza para darle más recursos a la enseñanza. También hablaba de las exoneraciones tributarias a los grandes emprendimientos, de por qué hacerlas, de por qué no discutir, por qué no hacerlas. Y también hablaba de en general de las exoneraciones tributarias a los empresarios en otros rubros que podrían reconsiderarse. Eso respecto al tema de dónde sacar los recursos. Lo que escuchábamos, el audio que dejamos un poco por la mitad, en realidad ahí Pablo Álvarez hablaba de, yo les consultaba, bueno, se habla mucho de los resultados en materia educativa, ¿cómo deberían medirse los resultados? Vieron que hubo toda una discusión sobre la pertinencia o no, o qué dicen las pruebas PISA, ¿no? Uh-huh. Y qué no dicen. Entonces, hay un discurso por parte de, sobre todo los sindicatos de la enseñanza, bueno, las pruebas PISA en realidad no son indicadores válidos, digamos, para medir realmente la calidad de la enseñanza. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los indicadores? Y Pablo Álvarez decía esto.
Hay que tomar las pruebas PISA, para mí, como un indicador, eventualmente es una medición que el país hace consigo mismo a lo largo del tiempo. Si es, y después, de alguna forma, después no, uno evaluar correctamente qué es lo que entiende que se están midiendo en ese momento y después ver cómo se comporta esa medición a lo largo del tiempo, más que preocuparnos en compararnos con otros países a partir de los resultados que arroje. Eso me parece que es como un elemento importante. El segundo tema, y es la pregunta, yo creo que justamente yo lo planteé en su momento para la discusión hacia el nuevo Congreso de Educación, que se está convocando y se estuvo convocando en estos días, es que justamente una de las cosas que habría que hacer, entre otras, es tener una discusión y obviamente una resolución social y política de qué es lo que uno espera por la qué es lo que espera la sociedad del sistema educativo, y a partir de ahí poderlo definir en el marco de lo que se entiende por calidad. Actualmente indicadores de universalidad, de acceso, de ingresos, son cosas importantes, pero cualquier sistema podría estar queriendo medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, no tiene por qué ser un detalle o un elemento distintivo de una política diferente o mejor en materia educativa. Creo que la expectativa social con respecto a la educación puede llegar a ser un indicador mejor para poder definir la calidad de materia educativa, y sin duda sería un sinceramiento social brutal con respecto a qué esperamos efectivamente del sistema educativo.
Bueno, él dice ahí como preguntarle, traduciendo un poco, preguntarle a la gente qué espera por el sistema educativo y en base a eso construir indicadores de calidad. También le pregunté a Oroño lo mismo, teniendo en cuenta que bueno, que él relativizaba un poco el significado de los resultados de las pruebas PISA. Le dije, bueno, ¿y entonces qué indicadores de calidad deberíamos tomar? Y decía esto.
Yo entiendo que sí, que deben construirse, pero son muy diferentes a estos en la prueba sumativa. Yo, por ejemplo, un indicador de calidad, si se quiere, pondría, bueno, número de alumnos por grupo, es decir, el número de alumnos por grupo ha ido disminuyendo, se mantiene constante, ha ido en aumento, es decir, eso es un indicador. Otro indicador podría ser, por ejemplo, las horas de trabajo que los docentes emplean en la semana para un grupo determinado de alumnos. Es decir, eso sería otro indicador. Sí, indicadores que de alguna manera indiquen procesos.
Ahí leyó un mensaje.
Sí. Forma más no contenido, decía, ¿no? Digamos, cantidad de alumnos por
totalmente,
clase.
Totalmente, sí, totalmente.
Horas trabajadas.
Sí. Sí, en realidad en materia de contenido seguimos como sin ideas, digamos, en esa materia. Ojo, capaz que las tienen y yo no las conozco, pero por lo que mencionó Oroño...
No, por lo que escuchaba recién, ¿no?
Sí, tal cual, es de forma. Y que después se puede traducir en contenido o no, ¿no? Uh-huh. En realidad.
Ahora, mucha gente sigue marcando, ¿no?, el uso de las reservas como una posibilidad, una modalidad no descartar para financiar ciertas cosas, ¿no? Y Astori, el otro día salió el cruce de Antonelli diciendo... Yo iba diciendo que eso era un disparate, ¿no? Pero que si bien Uruguay tenía reservas, esas reservas también estaban destinadas a pagar parte de la deuda externa, ¿no? Entonces, es usarlas, pero quedarte sin nada para tener un respaldo de un pago de la deuda, que es decir, como, dejamos de pagar la deuda, entonces, ¿no? Y, no sé, el tipo sale tan tajantemente a decir esto y aún así, porque escuché a Escobar Gómez, ahora escucho a Pablo Álvarez... No, sobre todo destinado a la educación. Creo que Antonelli lo hablaba como para financiar gasto público.
Sí.
No sé, para financiar gasto público, supongo que lo más interesante capaz sería financiar el tema de la educación.
Sí, la discusión sobre el uso de las reservas es como que siempre vuelve, ¿no? Está permanentemente, es como cíclica, ¿no? Cada tanto se plantea, sobre todo en las discusiones de presupuestales o en la rendición de cuentas, por qué no utilizar las reservas. Y ahí hay claramente dos posturas dentro del gobierno. Creo que la mayoritaria es no utilizarlas, ¿no? Pero bueno, para cerrar, que ya estamos medio... pasados, de ahí le consultaba en realidad a Oroño si no debería, porque en el transcurso de la conversación con él, Oroño de FENAPES, era como que permanentemente, digamos, asignando responsabilidad, bueno, o al Estado o a las instituciones privadas, pero bueno, le decía yo, bueno, los profesores de enseñanza pública no deberían también hacerse una autocrítica, y él respondía a esto.
Los tiempos de autocrítica... A ver, lo hacemos en forma permanente, a ver, ya sea desde la Asamblea Técnicos Docentes, por ejemplo, que se reúnen bastante seguido en el año en cada una de las áreas, primaria, secundaria, UTU, formación docente, donde en forma cotidiana se discuten los temas pedagógicos, pero también estamos atravesados con una serie de programas educativos que no fueron discutidos con nosotros y que parecen... A veces no, se tratan de imponer por el costado que es difícil hacer una autocrítica cuando en realidad vos no sos el responsable de esos programas, estás trabajando en esos liceos porque tenés que trabajar de algo y sabés que eso que se está llevando adelante en realidad no llega a buen puerto. Es difícil porque... si vos dijeras, no, mirá, estamos proponiendo tal programa, lo estamos impulsando, estamos llevando adelante, podemos hacer una autocrítica en función del trabajo que estamos haciendo. Ahora, es muy difícil cuando tenés tanta atomización, o sea, vos tenés un programa, digamos, de ciclo básico, y después tenés plan 2009, plan 2012, programas áreas pedagógicas, aulas comunitarias, después tenés, como se llama, culminación de ciclo, Uruguay estudia, si tenés tanta cosa que es difícil, porque si no tenés que asumir como que vos te estás llevando adelante esas cosas, en realidad la mayoría, por no decir todas, ninguna propusiste.
Así que bueno, autocrítica por ahora no, por el hecho de que se les imponen
los
programas.
Sí, sí.
Bastante desalentador, ¿no? Después de escuchar las palabras de Oroño, porque si ni siquiera están muy motivados a hacer el trabajo, porque dice que se les imponen los programas, tenemos como...
Sí, es como... Sí, tenemos un gran problema, sí.
Sí.
Y además, digo, también...
No sé si representa la opinión de todos los docentes, ¿no?
Sí, no sé, pero independientemente de si vos estás de acuerdo, ¿no?, con un programa educativo, me parece que, bueno, al momento de llegar al aula, en realidad tu responsabilidad mayor es con los estudiantes, ¿no? Independientemente de tus peleas o no, tus desacuerdos con el gobierno, que son legítimos, ¿no? Pero queda esa sensación medio desalentadora de que de que, bueno, quedan como de rehenes un poco de la situación los estudiantes.
Lo hay.
Sí, en un momento llegué a decir eso, ¿no? Lo hago. Está, capaz que fue como un deslizo, no sé, pero está, sí.
¿Alguno, complicado. Algunos mensajes antes de pedir a Natalia. Las cosas en su lugar. La educación de gestión privada atiende el 15% de la matrícula, es legal y no jode a nadie. El tema es mejorar la calidad de la educación de gestión privada y pública. Esa es la clave, dice Julio. Me pregunto si al espectro político le interesa mejorar la educación. A luz de los acontecimientos parece que no. Alcanza con mirar en la página de ANEP, SAVE, CES, UTU, docente, la gran cantidad de programas que hay. Eso llega poco o nada al aula y al estudiante. ¿Cuánto gasta secundaria por cada chico matriculado versus cuánto gasta jubilar o impulso por cada chico matriculado? Dice Chucho. Toda excelencia en obras mueve envidia y detracción. El jubilar y el impulso dejan a los sindicatos y al gobierno en evidencia y muestran su incapacidad. Ese es el verdadero problema, dice Juan. Suena tremendo en dónde quedó aquella famosa jornada de discusión de la enseñanza del periodo de Tabaré. ¿Es esto que estamos viviendo? ¿Dónde está?
Listo. Bien, bueno, Natalia, ¿algún apunte más?
No, eso de que queda pendiente, yo creo que es una discusión que el Frente Amplio, la izquierda en general, se tiene que dar, y es, además de su vínculo con los sindicatos y cómo eso impacta en la definición de las políticas públicas, es cuáles son los alcances de la participación, ¿no? Porque se generó una instancia de participación importante y grande en el gobierno de Tabaré. Ahora, bueno, se convocó nuevamente al Congreso Educativo, y acá es una opinión personal, yo creo que es muy buena la participación, pero también tiene que haber de parte del gobierno determinadas líneas que la encaucen, ¿no? Como para que después no quede todo en un poco difuso, porque además lo que pasó en el Congreso durante el gobierno de Tabaré es que muchas de esas cosas que se propusieron después no se llevaron a la práctica, y eso generó también frustración por parte de los que participaron. Entonces, un poco, bueno, ¿dónde, qué dimensión le doy a la participación y qué alcances tiene y qué limitaciones también?
Bien, gracias, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.